We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no...
Hoy en día las enfermedades relacionadas con la alimentación, como el sobrepeso, la obesidad o la diabetes, están aumentando considerablemente. Si queremos prevenirlas, es fundamental que llevemos una dieta equilibrada, pero ¿sabías que en su desarrollo también influyen otros factores como la predisposición genética, el ejercicio físico y la alimentación? Bueno, pues en el programa de hoy volveremos a hablar con María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, sobre la importancia de la dieta para prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Y yo encantada y halagada de que cuentes conmigo, pues, para hablar de temas tan relevantes como son estos.
Bueno, como ya hemos explicado en programas anteriores, cuando nos referimos a una dieta equilibrada, esto equivale a siempre efectos muy beneficiosos para nuestra salud, puesto que, por una parte, es esencial para prevenir patologías. Pero, María Dolores, ¿qué es lo que falla? Me explico. A pesar de que hoy en día tenemos mucha información relativa al impacto que tiene en nuestro bienestar lo que comemos, cada vez crecen más las enfermedades relacionadas con la alimentación.
Bueno, pues parece que esto puede ser multifactorial. ¿Qué puede fallar para que la población cada vez esté con más problemas relacionados con la mala alimentación? Bueno, pues lo primero que hablamos de la problemática de un sistema sanitario único en Europa, en el mal sentido, donde la figura del dietista nutricionista no es habitual. No es habitual, o si está en una proporción tan pequeña que solo se dedica a casos súper extremos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si, como le ocurre a tantas personas, tienen un infarto o le diagnostican de cáncer, no hay una derivación a un especialista en nutrición y dietética, a un graduado en nutrición y dietética, que haga una planificación, un menú específico, no una hoja la misma para todo el mundo.
En nuestra forma de alimentarnos o conducta alimentaria, ¿qué componentes intervienen?
Bueno, pues intervienen, como hemos dicho, cuando... ¿qué falla? Bueno, puede fallar el sistema sanitario. Quizá me he saltado que puede fallar también a nivel individual el tema de la motivación, etcétera. Y esto está relacionado, pues, con qué componentes, como pregunta, interviene. Y lo primero es los componentes psicológicos. En las decisiones alimentarias influye mucho el estado de ánimo que se tiene. Esta típica tarrina de helado tamaño familiar con un desengaño amoroso no es casualidad.
Pero,
los dulces,
quizás
etcétera.
No, quizás nos dejamos llevar también un poco por lo que vemos en las películas, porque es la típica imagen de desengaño amoroso y automáticamente tirar de la tarrina de helado.
Fíjate, y tirar de la tarrina de helado mientras se consume pantalla, que eso al mismo tiempo aumenta la insatisfacción y aumenta el grado de estar no desconcentración a la hora de comer. Factores también como la sociedad. A veces, pues, hay quien me dice en consulta, bueno, si es que yo no bebería, pero es que salgo y tengo mucha presión social, presión de las personas con las que salgo para, bueno, tal, por una cerveza no pasa nada, por un vino no pasa nada, y acabo bebiendo una cantidad de alcohol que realmente no me pide el cuerpo y que me pasa factura. Y luego, ojo, porque la propia regulación del cuerpo también, porque curiosamente cuando comemos mal, pues también el cuerpo pide cosas, pues porque se desregula, se trastoca todo muchísimo. Un ejemplo muy sencillo es, pues justamente hablábamos del alcohol, cuando se consume alcohol, los niveles de azúcar en sangre disminuyen y me da un hambre voraz, pero no un hambre de me voy a comer unas verduras a la plancha, no, un hambre de acabo comiéndome una hamburguesa o una pizza familiar.
Pues fíjense, en este programa que está dedicado a la nutrición y dietética también les podemos enseñar a que es importante saber decir que no, ¿eh? Saber decir que no a tiempo. María Dolores, ¿por dónde comienza una dieta equilibrada?
Pues en tu cesta de la compra. Y es que a veces pensamos, bueno, es que no sé qué comer, pues porque miro la nevera, miro el frigorífico. Tenemos que irnos adelante en el tiempo. Tenemos que retroceder y hacer un ejercicio de una compra consciente, una compra responsable y una compra sobre todo saludable y en la medida de lo posible de producto al máximo fresco. Producto con poquita lista de ingredientes. Que nos vamos al grupo de los lácteos. Lácteos con pocos ingredientes. Nada de. Es que es un yogur que tiene cereales, que tiene fruta, que tiene frutos secos, que tiene de todo. Algunos yogures cualquier día aparecen con lentejas y con chorizo. O sea, hay todo tipo de lácteos. Vamos a intentar simplificar. Que me voy al grupo de las verduras, de la fruta. Sin más, verdura y fruta fresca, congelada. En conserva, incluso también lo hemos dicho alguna vez, pero con poquito ingrediente. Que voy al grupo de los cereales, lo mismo, voy a intentar dejarme de una pizza cuatro quesos y voy a comprar pan de calidad, base de pizza, vale, base de pizza, pero lo mismo, con poquito ingrediente, lo mismo ocurriría con las legumbres, con el grupo de las carnes, también, en vez de salchicha, carne fresca, en vez de palitos de cangrejo o surimi, vamos a comprar pescado fresco o congelado o en conserva. Y en vez de embutidos, pues lo mismo, carne fresca, huevo, igual. Tenemos huevo que para gente que tiene mucha prisa, que incluso se vende cocido, que no sé por qué le causa mucho rechazo a mucha gente y luego comen cosas muchísimo peores. Vamos a hacer ahí un ejercicio de mentalidad y de preguntarnos de verdad hasta qué punto nos da rechazo a algunas cosas que están muy bien hechas y que la industria nos ofrece pues, para facilitarnos también la vida.
Bueno, llevar una dieta equilibrada es beneficioso no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, puesto que puede contribuir a prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras, ¿no?
Sí, y este es el gran problema por el que los nutricionistas pensamos que no se nos incluye en el Servicio Sanitario Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los beneficios, que son muchísimos, pero es verdad que ocurren a largo plazo. Por desgracia, por comer bien durante una semana no desaparece o mejora una enfermedad. Así que sí, ocurre a largo plazo, pero eso no es menos importante. Estamos hablando de que puede aumentar la esperanza de vida y que el gasto sanitario se podría reducir muchísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a ser personas que consuman menos fármaco y van a ser personas que tengan menos ingresos hospitalarios y menos intervenciones quirúrgicas. O recordemos que las personas con exceso de peso desarrollan con más frecuencia cáncer, desarrollan problemas como el infarto, el ictus con más frecuencia, también cálculos en la vesícula biliar, que se llevan también operaciones, problemas también ortopédicos de articulaciones, de rodillas, bueno, pues todo eso. Sería un gasto importantísimo que nos ahorraríamos y podríamos usar para mejorar otros aspectos de la sanidad.
Bueno, la siguiente es una pregunta de examen. María Dolores, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en las que la dieta tiene un papel fundamental?
Bueno, pues la primera, el cáncer. No se nos puede olvidar que un consumo de productos cárnicos procesados y un consumo bajo de fibra se ha relacionado con el desarrollo de cáncer de colon, que es uno de los tipos de cáncer más habituales y que, bueno, que no nos seguimos tomando en serio. Ay, bueno, pues parece que me han quitado una cosilla en esta zona. Bueno, pues ya sabemos que nos cuesta, ¿no? Que es como palabra tabú y yo creo que a veces hay que hablar claro, pues, para concienciar. El cáncer y la alimentación están estrechamente relacionados. También, ojo, el alcohol se relaciona con el desarrollo de cáncer. Por otra parte, una enfermedad que tiene una relación estrechísima con la alimentación es la diabetes tipo 2, que no es la tipo 1, la diabetes tipo 2, que también al mismo tiempo lleva anejo un desarrollo de problemas cardiovasculares, es decir, es más común también un infarto, una angina de pecho en personas con diabetes. Bueno, pues estos son problemas muy, muy habituales relacionados con el tema de la alimentación.
Bueno, aquí aparece el IMC, o lo que es lo mismo, el índice de masa corporal, el que ya lo hemos visto en programas anteriores, pero como siempre es aconsejable recordar, vamos a conocer de nuevo cómo se calcula.
Sí, esto lo usamos siempre en consulta, pero recordamos que no es la única manera de hacer un diagnóstico de sobrepeso o de obesidad, porque el IMC no tiene en cuenta de qué son los kilos, si son de hueso, si son de masa muscular o si son de grasa. Es una operación matemática muy, muy sencilla donde se divide la masa en kilos, los kilos de la persona entre los metros cuadrados, de tal forma que sabemos qué ocuparía nuestro cuerpo por metro cuadrado. Igual que se dice, han caído 100 litros por metro cuadrado, pues aquí serían kilos lo que pesamos por metro cuadrado. Cuando hay problemas, bueno, pues hay problemas cuando subimos de índice de masa corporal 25. Para hacer esta operación y que salga bien, no podemos dividir la estatura en centímetros, sino tiene que ser en metros, de tal forma que tenemos que dividir nuestro peso entre los metros que tengamos. Imagínate que mide 1,70 m, 1,7, lo multiplica, lo hace al cuadrado, eso significa que lo vuelve a multiplicar por ese mismo número, 1,7 por 1,7, entonces eso sería lo que tendría que dividir con tu peso. Y de esta operación, bueno, pues cuando nos da por encima de 25 decimos que hay sobrepeso, que puede ser grado 1 o grado 2, y cuando nos da por encima de 30 decimos que tendríamos un problema de obesidad, que también tenemos diferentes tipos de obesidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3, a partir de índice de masa corporal 40, que diríamos que es obesidad mórbida. Y hay más personas de lo que parece con una obesidad avanzada. Algunas personas que dicen tener sobrepeso en realidad tienen obesidad. ¿Qué quiero explicar con esto? Bueno, pues que la población está tan extendida en la obesidad que tenemos normalizado el estar por encima del peso.
María Dolores, tanto la prevención como el tratamiento del sobrepeso y la obesidad se fundamentan en dos pilares: la actividad física moderada y una nutrición apropiada.
Sí, nos gusta decir que es la pareja perfecta. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo la perfección no existe, pero entre una y otra van haciendo un trabajo en equipo buenísimo, pues porque cuando uno flaquea, pues cuando no se puede hacer tanto ejercicio, pero se sigue comiendo bien, va a ser más fácil que el cuerpo se mantenga en un peso estable, saludable. Y lo mismo al revés, pues cuando no se puede comer tan bien, pero bueno, se sigue haciendo ejercicio, pues también tenemos esos beneficios relacionados. Quiero decir con esto que hay gente que baja peso, que la gente que baja peso solamente lo hace haciendo actividad física, pues no. Y es verdad que tengo que reconocerlo, que sí, hay gente que baja peso y baja mucho peso, pero no hace ejercicio. Con esto no quiero animar a que la gente no haga ejercicio, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque se sabe que si se hace ejercicio se obtienen muchos más beneficios y es más probable que se mantenga a largo plazo. Así que mejor hacer las dos cosas a la vez.
Bueno, cuando no nos cuidamos lo suficiente, como se pueden ustedes estar imaginando, aparecen otro tipo de patologías, como puede ser el caso de la diabetes.
Sí, fíjate que en la diabetes pues lo que pasa es que hay un nivel de azúcar muy elevado, puede ser de debut desde niño, que esto ocurre pues cuando son pequeñitos, que no está relacionado tanto con la alimentación, sino que es algo más hereditario, pues donde hay un fallo con el páncreas. O puede ser de tipo 2, que decimos que es la diabetes de la opulencia, de la sobrealimentación y sobre todo la diabetes que está relacionada con la obesidad. ¿Por qué? Pues porque, claro, estamos haciendo tanto, tanto, tanto desgaste a nuestro páncreas que empieza a fallar. Así que cuidado con esta diabetes porque se puede evitar y se puede frenar. Hablo de las personas que ya siendo adultas empiezan a, bueno, me estoy tomando una pastillita para el azúcar. Cuando hablan de pastilla, que no de insulina inyectada, esto se puede frenar, se puede mejorar, así que no hay que tirar la toalla.
Fíjense que independientemente del tipo de diabetes, tanto si es uno o dos, las personas que padecen esta enfermedad deben de prestar especial atención a los hábitos de vida, siguiendo una alimentación sana, repito, una alimentación sana y sin dejar de lado la actividad física, que también está apareciendo a lo largo del programa.
Sí, la actividad física es importantísimo y te agradezco que lo hayas recordado porque quizás no he hecho hincapié suficiente en el tema de en la actividad y la diabetes. Tan importante es la actividad, el caminar, por ejemplo, que no hace falta buscarse algo súper complejo. Simplemente caminar se sabe que mejora muchísimo los niveles de azúcar en sangre, también ayuda a bajar la tensión, que es un problema que puede ocurrir también frecuentemente en personas que tienen el azúcar elevado, que tienen diabetes tipo 2.
María Dolores, ¿qué síntomas aparecen antes de saber que tienes diabetes?
Pues hay una cosa muy, muy curiosa y que siempre es bueno que todos sepamos por si lo vemos en casa y son las tres P's: polidipsia, poliuria y polifagia. Y esto que suena un poco raro es muy, muy sencillo. Polidipsia significa que la persona va a beber muchísima cantidad de agua. Poliuria, esa persona va a orinar mucho, de una forma exagerada. Polifagia, va a comer mucho. Polifagia significa comer muchísimo. Vamos a notar en un niño, por ejemplo, que a pesar de estar comiendo muchísimo, de estar muy cansado, pues sigue adelgazando. No, no es lo normal, cuando como mucho normalmente subo peso. Ahí muy probablemente estemos ante un debut diabético. Polidipsia, poliuria y polifagia. Orinar, beber y comer mucho son esos tres pilares sobre los que se asienta el diagnóstico de la diabetes. Por supuesto, hay que mirar análisis, otras cosas. Los nutricionistas no diagnosticamos, ni eso es lo que yo quiero pretender, solamente que atendamos cuando esto ocurra. Si alguien cambia mucho su comportamiento en cuanto a lo que bebe y lo que come, y a pesar de eso baja peso, hay que acudir al médico lo antes posible.
Fíjense que va todo muy relacionado. Estábamos hablando de diabetes, acabas de hablar de la tensión, y es que la presión arterial también está presente, tanto la alta como la hipertensión, ¿no?
Claro, la hipertensión decimos que es pues, cuando tenemos unos niveles de presión arterial, esto es la presión que ejerce la sangre sobre la arteria en los dos movimientos que tiene el corazón, que es muy sencillo. Sabemos que el corazón bombea con un movimiento más fuerte, que es el de sístole, donde bombea a todo el cuerpo. Y ahí aprieta un poquito más fuerte, ¿no? Y luego se relaja en el movimiento de diástole. Lógicamente, en el movimiento de sístole va más fuerte esa presión sobre la arteria y en el de diástole más bajita. Seguro que a todo el mundo le suenan los números como, bueno, una tensión, es que tenía la tensión a 14,9, bueno, la tengo al límite. Efectivamente, ese sería aproximadamente el límite, que serían, redondeando es 14,9, pero bien dicho sería 140 milímetros de mercurio y 90 milímetros de mercurio, porque esas son las unidades en las que se mide la presión arterial. A partir de ahí diríamos que habría que valorar si es algo puntual o si la persona efectivamente tiene niveles siempre por encima de lo saludable, ¿no? Pues ¿por qué? Porque estar con esa presión elevada a lo largo del tiempo de forma mantenida A lo largo del tiempo puede hacernos más susceptibles de un ataque cardiovascular, algún problema cardiovascular. No es bueno, es como regar con una manguera donde sale el agua a mucha presión. Es probable que la manguera se rompa por algún lado, ¿no? Pues ponemos este ejemplo que no es exactamente así, ¿no? Pero
Pero lo hemos
para que todo el
entendido.
mundo, sí, exacto, para que todo el mundo nos pueda entender.
Bueno, otra enfermedad que va ganando terreno a pesar de los esfuerzos en buscar su curación es el cáncer, donde también vuelve a jugar un papel fundamental la alimentación.
Sí. Muy fundamental la alimentación y el estilo de vida. Esto que has dicho antes del estilo de vida también. ¿Por qué? Pues porque fíjate que de cada 10 cánceres, 7 se podrían evitar si se comiese mejor, si no se fumase, si no se bebiese y si se practicase algún ejercicio, alguna actividad física. Entonces, importantísimo esto. Estamos hablando de que la mayor parte, 7 de cada 10, se podrían evitar. Por desgracia, no todo. Esto hay que reconocerlo, pero estamos hablando de una proporción enorme. Así que, ojo, porque estamos en un mal camino si no reconocemos que la alimentación nos hace jugarnos todo en esta partida que es una vida saludable.
Bueno, la nutrición y la genética son dos ciencias que en el siglo XXI comienzan a trabajar de forma conjunta, y de este hecho surgen disciplinas como la nutrigenética y la nutrigenómica, ambas bajo el paraguas de la genómica nutricional. Vuelven a aparecer términos que desconocemos, así que María Dolores, me gustaría saber a qué nos referimos cuando hablamos de la genómica nutricional.
En estudio, aún no aplicado en toda la población, ni mucho menos, pues esto está en estudio, puesto que aquí se combina la alimentación saludable aplicada a el genoma, a esta huella dactilar que tenemos única, que es nuestro ADN. Así que la propuesta de la genómica nutricional es esa dieta hecha a medida, ese sastre que teje que cose un traje a medida. Eso sí, a día de hoy no se está aplicando, como digo, a todo el mundo, ni mucho menos, y está en estudio porque no se ha llegado a este consenso, no lo tenemos en atención primaria, en atención hospitalaria, nos gustaría, pero sí que esto sigue pendiente de estudio y de mejora.
En conclusión, y para ir cerrando el programa de hoy, ¿cuál sería el Nutriconsejo de la semana?
Pues va a quedar feo, pero como no solo me dirijo, me refiero a mí, sino a todos mis compañeros, por favor, acudir a un dietista nutricionista colegiado. Hay que pedir el número de colegiación y pedir la titulación, no hay ningún problema. Nunca nos vamos a ofender, sino al contrario. ¿Por qué? Pues porque va a ser probable que te evites algún que otro disgusto y va a tener la certeza de estar recibiendo atención, pues, por una persona que va a tener responsabilidad en el tema de la alimentación.
Y no nos cansaremos de decirlo, ¿eh? Que habrá quien dirá, ostras, que oye, que son muy repetidos. No, pero es que es así. O sea, yo creo que ante ciertas problemas, pues lo mejor es ponerte en manos de profesionales. Y para eso están los nutricionistas. María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética. Gracias mil, otra semana más por estar con nosotros en el programa. En tan solo 7 días estaremos de vuelta para seguir tratando temas de interés en cuanto a nutrición y dietética. Y hasta entonces, desearte una más que saludable y feliz semana. Un saludo.
Feliz, saludable semana para ti. Muchas gracias.
Y a ustedes, como siempre, algo de ejercicio, intentemos evitar la vida sedentaria, como no, 5 al día, como mínimo, si es posible, y todo esto combinado con alimentos de calidad, proximidad y temporada. ¡Feliz semana!
Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see a hundred.